desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Otro giro a la política exterior estadounidense. Casa Blanca ofrece un camino al diálogo a Corea del Norte. Creí que sería más fácil, asegura Donald Trump tras 100 días de mandato presidencial. Freedom House, sorprendido por incremento de violaciones a la libertad de expresión en Estados Unidos. Cuba, Venezuela y República Dominicana a la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nuevas luces para erradicar la malaria.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Ofreciendo la posibilidad de un diálogo directo a Corea del Norte, Estados Unidos delineó una salida a la crisis de Pyongyang que no tiene precedentes en la política exterior estadounidense. Eso no quiere decir, sin embargo, que la administración no contemple mayores sanciones o acciones militares. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Rex Tillerson describió las condiciones de un eventual diálogo. ¿Cuáles son y qué otro mensaje envió el mensaje del jefe de la diplomacia estadounidense a Corea del Norte? Le preguntamos a Celia Mendoza.
Lina, realmente vimos que Rex Tillerson fue claro, dijo que ellos no van a sentarse a negociar mientras todavía no haya acciones concretas por parte de Pyongyang de que van a reducir en la carrera armamentista en la que ellos se han metido en los últimos años y en especial mientras sigan de alguna manera manejando esta retórica en la que ellos aseguran irían contra los Estados Unidos y sus aliados. Al mismo tiempo están trabajando fuertemente para tratar de buscar que otros países en la región se unan a esta causa y es básicamente lo que explicaba Rex Tillerson durante esta reunión en Naciones Unidas.
El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson alertó al Consejo de Seguridad sobre la inminente amenaza de un ataque por parte de Pyongyang contra Corea del Sur y Japón, afirmando que la falta de acción por parte de la ONU tendría consecuencias catastróficas, lo que intensificó su llamado para que los países miembros apliquen las sanciones ya impuestas contra Corea del Norte y aíslen completamente al régimen de Kim Jong-un.
Por su propio bien, Corea del Norte debe desmantelar sus programas nucleares y de misiles si quiere lograr la seguridad, el desarrollo económico y el reconocimiento internacional que busca. Corea del Norte debe entender que el respeto nunca seguirá a la imprudencia. Corea del Norte debe tomar medidas concretas para reducir la amenaza que sus programas de armas ilegales plantean a Estados Unidos y a nuestros aliados antes de que podamos considerar conversaciones.
Tillerson presentó una estrategia de acción de 3 puntos que, según él, debería ser implementada desde hoy por los países miembros de la ONU. Acatar completamente las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad, suspender o reducir relaciones diplomáticas e incrementar el aislamiento financiero de Corea del Norte. China reconoció la preocupante situación y dejó clara la importancia de una solución diplomática, por lo que pidió que cesen las maniobras militares.
Mientras exigimos a la República de Corea del Norte que observe las resoluciones del Consejo y detenga el desarrollo nuclear y de misiles, también exigimos a Estados Unidos, Corea del Sur y otras partes que se abstengan de llevar a cabo o incluso expandir ejercicios militares contra Corea del Norte.
Esto mientras la posibilidad de una solución militar sigue siendo una opción para Estados Unidos. Corea del Norte también fue invitada a esta reunión en las Naciones Unidas, sin embargo, decidieron no asistir.
Celia, muchas gracias. Es importante destacar estos términos del secretario de Estado. La posibilidad de un ataque nuclear sobre Japón y Corea del Sur por parte de Pyongyang es real. Y a punto de cumplir 100 días de mandato, Donald Trump creyó que ser presidente era más fácil. Las negativas del Congreso a 2 de sus proyectos bandera no le dejaron otra opción que ceder.
En el día 99 de su presidencia, Donald Trump tuvo que ceder en 2 promesas de campaña que no ha logrado cumplir hasta el momento: revocar la actual ley de salud y la construcción del muro en la frontera sur del país. Legisladores en el Capitolio postergaron estas iniciativas y aprobaron un presupuesto temporal de 1 semana que impidió el cierre de las labores del gobierno estadounidense. Con respecto a la nueva propuesta de ley de salud, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que no le ve futuro a la propuesta republicana.
Pensé que podríamos llamarlo el zombie porque esta cosa sigue regresando peor y más aterradora para el pueblo estadounidense.
En comparación a Pelosi, en entrevista con La Voz de América, Ellen Aguirre, directora de comunicación de la Casa Blanca, señaló la importancia de enfocarse en las cosas que sí ha logrado el mandatario.
En el campo de energía y la industria energética de manera muy puntual, y yo creo que ahí es donde vamos a ver que también el efecto y la liberación del sector energético.
Por su parte, el presidente estadounidense firmó un nuevo decreto. Este evaluaría el uso de costas marítimas protegidas por leyes federales para exploración y perforación.
Esta orden ejecutiva inicia el proceso de apertura de las áreas costa afuera para la creación de empleo y la exploración de energía y dirige al secretario Zinke a permitir el desarrollo responsable de áreas en la costa que traerá ingresos a nuestro Departamento del Tesoro y empleos a nuestros trabajadores.
Durante una entrevista con la agencia Reuters, el presidente Donald Trump expresó lo difícil que es ser mandatario debido a la cantidad de trabajo que tiene ahora en comparación a su vida como empresario. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una dura retórica contra la inmigración ilegal caracterizó los 100 primeros días de mandato de Donald Trump. Según el secretario de Seguridad Nacional, la postura de la nueva administración ha disuadido el ingreso de indocumentados, pero según activistas, ha tenido un efecto devastador entre las comunidades hispanas.
En sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Donald Trump se ha mantenido firme en señalar la inmigración ilegal como una amenaza para la seguridad del país y ha tomado medidas para reforzar la aplicación de las leyes.
En este momento estamos sacando a pandilleros, traficantes de drogas y criminales que amenazan a nuestras comunidades y abusan de nuestros ciudadanos inocentes. En este momento los malos están saliendo.
Cerca de 55,000 deportaciones entre enero y marzo de este año reportó la Oficina de Inmigración y Aduanas, y el secretario de Seguridad Nacional anunció que las detenciones de inmigrantes indocumentados intentando cruzar la frontera con México están en su punto más bajo en 17 años.
Hemos visto una increíble caída de inmigrantes desde Centroamérica, especialmente de familias con menores, y eso no durará si no hacemos algo para asegurar la frontera, un muro, una barrera física.
Pero los fondos para la construcción de ese muro se convirtieron en el principal obstáculo para lograr un acuerdo presupuestario en el Congreso. Demócratas e incluso algunos republicanos rechazaron la propuesta.
Mira, si tuviéramos todo el dinero del mundo, claro, maravilloso. Pero 25,000 millones de dólares es demasiado dinero. Hay mucha pobreza en esta nación.
El mandatario tampoco ha concretado su promesa de revocar el programa conocido como DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados. Y su propuesta de retirar los fondos federales a las llamadas ciudades santuario fue bloqueada por un juez de California. No obstante, el miedo se sigue apoderando de la comunidad inmigrante.
En el momento de la elección todos creían que era una retórica acalorada del momento y que era una estrategia para poder ganarse los votos y ganar la elección, pero ya no es una hipótesis, son prácticas reales, están llegando a recoger gente.
Ese miedo y esa inseguridad que entonces está inculcando en la comunidad inmigrante a no relacionarse, a esconderse, a no hablar con las autoridades y la policía, eso no nos hace más seguros.
Ver los efectos reales de las políticas migratorias del presidente Trump tomará tiempo, según analistas como Adam Isaacson, quien pronostica que su estrategia de mano dura no detendrá a quienes buscan el sueño americano.
La violencia en Centroamérica no ha bajado y no ha cambiado. Nuestro pronóstico sí es que llegando a como junio, julio, agosto, el número de migrantes capturados va a ser como un promedio entre el número bajo extremo de ahora y el número muy alto de como noviembre, diciembre del año pasado.
Angélica Herrera, Voz de América.
Más adelante, denuncian reducción de libertad de expresión en Estados Unidos y los planes de Los Ángeles para conmemorar el 1 de mayo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una vez más, el reporte de libertad de prensa anual de Freedom House concluyó con un oscuro panorama para la región, pero una nación con una gran tradición de libertad se coló en la lista negra del informe.
El más reciente informe de la organización Freedom House indica que la libertad de prensa mundial se redujo a su punto más bajo en 13 años. La gran sorpresa fue Estados Unidos.
Es un tiempo también de empezar a monitorear el tema de Estados Unidos y cómo va avanzando estas declaraciones en amenazas concretas.
Carlos Ponce, director para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, destaca particularmente el peligro de este deterioro, ya que alienta a sus contrapartes en el extranjero a hacer lo mismo.
El mensaje de Estados Unidos amenazando a, o peleando contra los medios, eso puede motivar a que otros gobiernos menos democráticos o dictatoriales, como el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Venezuela, el mismo gobierno de Cuba, el gobierno de Rusia, el gobierno de China, diga, bueno, mira, si hasta el presidente o el gobierno de Estados Unidos dice que la prensa inventa, que la prensa dice fue noticia falsa, que la prensa es el enemigo, ellos se sienten empoderados.
Mientras que en Latinoamérica, el informe destaca la violenta represión de las protestas públicas en Venezuela, en donde ya existen periodistas en prisión.
Los periodistas les prohíben la entrada al país, les prohíben la cobertura de la fuente, los van a detención o los expulsan, los periodistas locales son apresados.
Cuba, Ecuador y Bolivia siguen apareciendo entre los 10 países con peor calificación en la región. México se lleva la mención especial de ser uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. No obstante, Ponce destaca también que hay buenas noticias.
El primer país en la región que muestra mayor libertad de prensa, libertad de expresión, es Costa Rica.
Según el reporte, el ascenso de líderes autoritarios alrededor del mundo oscurece el horizonte de la libertad de prensa global en un futuro inmediato. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó en su lista negra a Venezuela, Cuba y República Dominicana.
Durante 2016 se agravó la situación de seguridad ciudadana en Venezuela, según denunció en su más reciente informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un deterioro, agrega, del Estado de Derecho y las instituciones democráticas, así como del derecho a la libertad de expresión. En Cuba, según la CIDH, también hay restricciones a los derechos políticos y de asociación, falta de independencia del Poder Judicial y restricciones a la libertad de movimiento. Represiones severas también se estarían registrando contra los defensores y defensoras de derechos humanos y es de notar además la presunta discriminación y violencia contra las personas LGBTI, así como la exclusión de la población afrodescendiente subrepresentada en los altos cargos del gobierno. República Dominicana no se queda atrás en cuanto a la discriminación racial estructural, muestra el informe. El blanco son las personas de ascendencia haitiana o percibidas como tales que enfrentarían deportaciones, privación arbitraria de la nacionalidad y falta de reconocimiento de la personalidad jurídica. En el capítulo quinto del informe también se da un seguimiento a las recomendaciones que ha hecho la CID sobre Colombia, Guatemala, Honduras y México.
El principal órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos afirma que el borrador del informe fue enviado a los gobiernos mencionados antes de su publicación para que pudieran responder y proporcionar información adicional para que fuera puesta en consideración. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La conmemoración del 1 de mayo está marcada tradicionalmente por marchas y protestas, y este año en Los Ángeles las manifestaciones serían más concurridas.
Casi el 50% de la población de Los Ángeles es hispana. Miles de ellos, trabajadores, están llamados a las calles el próximo lunes 1 de mayo en señal de unión laboral contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Marta Arévalo, de la ONG Carece, es parte del comité organizativo representando a la comunidad latina.
Nosotros sí nos merecemos un mejor trato, nos merecemos respeto e dignidad, y lo vamos a hacer marchando y participando. Entonces esperamos números más grandes de familias enteras que van a participar.
Arévalo espera que la convocatoria supere las 100.000 personas. Entre la comunidad hispana, muchos comercios están dispuestos a cerrar sus negocios para acudir a la protesta. La comerciante Yasmín López es una de ellas.
Claro que vamos a ir, vamos a apoyar a todos los indocumentados.
Por otra parte, en Los Ángeles también hay algunos ciudadanos que apoyan las directrices de Donald Trump para frenar la inmigración.
El trabajo que yo hago, a mí me afecta mucho, porque tengo mucha competición con gente ilegal que hace mi misma profesión por mucho menos dinero.
Harim Usiel tampoco apoya a los inmigrantes indocumentados.
Los inmigrantes que llegan ilegales no tienen dignidad, son irresponsables y no respetan nuestro país. Son arrogantes y quieren invadir este país. Todos los inmigrantes deben pasar por un proceso legal.
Marisela Blas, que también cerrará su negocio para ir a la marcha, no está de acuerdo con la imagen que se ha transmitido de los latinos en los últimos meses.
Que toda la gente que es latina, no toda es mala, que muchos somos trabajadores y honrados.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Después de la pausa, lo que reflejan los medios sociales del conflicto en Venezuela. Y a pesar de los riesgos, el Papa viaja a Egipto.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
con mensajes como el del hijo del defensor del pueblo de Venezuela se ventilan en medios sociales, además de la gravedad del conflicto, la división interna dentro de las familias venezolanas.
Las diversas redes sociales utilizadas actualmente se han convertido en una importante plataforma, no solo para quienes desean expresarse, difundir y compartir temas de interés colectivo, sino para quienes las usan como una fuente de información y denuncia. En conversación con La Voz de América, el experto en redes sociales Gabriel Reyes aseguró que sin duda alguna en Venezuela han constituido una herramienta de comunicación política que gravita alrededor de dos corrientes muy bien diferenciadas.
Primero sirven de medio de información alternativo, un medio de información que es creíble, es veraz en la medida de que quienes hacen vida en las redes sociales publican, por supuesto, las noticias como son.
Para muestra de su alcance, en medio de la crisis política, el hijo del defensor del pueblo de Venezuela envió un mensaje a su padre, Tarek William Saab, en el cual le pide poner fin a lo que considera injusticias.
Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer.
El hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro Guerra, por su parte, respondió al hijo del defensor del pueblo en la que le dice que sus 3 minutos de fama pudieron haber sido otra cosa.
Pero son dos perspectivas muy diferentes en un discurso que más bien trata de involucrar al hijo del defensor, denunciante de un hecho, como cómplice de una historia que compartió con el hijo del presidente. Y eso no tiene sentido.
Cabe destacar que el ministro de Comunicación e Información venezolano, Ernesto Villegas, atribuye al uso irresponsable de las redes sociales gran parte de la responsabilidad de los hechos de violencia ocurridos en la nación sudamericana durante los últimos días. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Invitamos a nuestros televidentes a participar del foro de educación que organiza La Voz de América con la Universidad George Washington. Jóvenes y profesionales que quieran estudiar en Estados Unidos pueden enviarnos un video con preguntas sobre oportunidades, programas o becas. Allí también podrá seguir el foro el 3 de mayo a las 10 de la mañana, hora de Washington. En un viaje cargado de riesgos y simbolismo llegó el Papa Francisco a Egipto. Ignorando la amenaza terrorista, el sumo pontífice dio inicio a su periplo, como lo hizo hace 800 años San Francisco de Asís, para tratar de poner punto final a las cruzadas. Con su presencia, el Papa Francisco acompaña a 9 millones de cristianos ortodoxos y coptos perseguidos por Daesh. Su reunión con el máximo líder religioso musulmán busca establecer un diálogo interreligioso que confirme que la fe es motivo de unión y no de división.
En breve, cada vez más cerca el adiós a la malaria y lo que tendrán en común la madera y los dispositivos electrónicos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
.7% creció la economía estadounidense durante el primer trimestre de este año, reveló el Departamento de Comercio. La cifra representa el menor crecimiento de la economía del país en los últimos 3 años. Científicos de Sudáfrica prueban la eficacia de un fármaco que podría erradicar la malaria. 200 millones de personas mueren al año por este mal.
Experimentos realizados por el Centro de Descubrimiento y Desarrollo de Medicamentos de la Universidad encontraron que el compuesto llamado MMV-048 bloquea el parásito que causa la malaria a través de sus múltiples etapas de vida, interrumpiendo el ciclo de infección. Esto es importante porque el parásito se ha vuelto resistente a los medicamentos convencionales, dice el director del centro, Kelly Chibal.
This is the last line of defense.
Esta es la última línea de defensa contra el parásito. Así que aunque ha habido una mejora y una buena perspectiva para la reducción del número de muertes, esto podría muy fácilmente oscilar en la otra dirección. Y la situación podría en realidad empeorar si no enfrentamos la resistencia mediante la introducción de nuevos fármacos capaces de eludir la actual resistencia, sino también nuevos fármacos que ofrezcan la posibilidad de erradicar la malaria en el futuro.
Chibale dice que en pruebas con animales, una sola dosis de un compuesto curó el 100% de los ratones y protegió a los monos de la infección. Si las pruebas resultan exitosas en los seres humanos, la droga podría ser un gran avance en el tratamiento y prevención de la malaria, que mató a 429 mil personas en el año 2015. El científico sudafricano dice que las pruebas sobre una posible cura para la malaria han atraído el interés internacional, incluyendo la financiación y las contribuciones científicas de expertos de todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América.
La madera no suele asociarse con dispositivos electrónicos, pero científicos de la Universidad de Maryland dicen que sí es posible materializar este uso para el recurso natural.
La madera tiene muchas propiedades únicas y una de ellas es la disposición longitudinal natural de los canales, a través de los cuales un árbol mueve el agua desde el suelo. Resulta que estos canales podrían ser útiles en la construcción de dispositivos electrónicos avanzados.
Los canales naturales hechos de madera nos permiten infiltrar el material eléctrico interior sin importar el tamaño del electrodo. La estructura carbonizada de la madera puede ser muy conductora y los electrones pueden transferirse muy rápidamente.
Chen utiliza madera carbonizada para construir supercondensadores, un nuevo tipo de dispositivo de almacenamiento de energía que podría almacenar y liberar rápidamente la energía de los frenos regenerativos en los coches eléctricos.
This method can be scalable.
Este método puede ser escalable con muchas piezas de madera apiladas juntas, lo que promete almacenamiento de energía de bajo costo y biodegradable.
Los investigadores también descubrieron que la madera carbonizada puede ayudar a resolver problemas que a menudo conducen al fracaso de las baterías de litio metálico. Para que trabaje, el electrodo de madera debe ser empapado con litio líquido. Como la mayoría de los tipos de madera tienen una estructura de canal recto, los investigadores dicen que usar este material natural podría reducir considerablemente el precio de los futuros dispositivos electrónicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la llegada al séptimo arte de la más reciente película protagonizada por Tom Hanks y Emma Watson, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El Círculo promete ser una de las películas más taquilleras entre los estrenos de fin de semana en Estados Unidos.
Your payment. It was for 7813 and the bill was for 7831.
Thank you.
You got the job at the Circle.
Have a drink, have a good time and stay excited. You're at the Circle.
Hello, May. How are you?
Jared here. I'll be doing your training.
When I first started, it took me a few weeks to really get the hang of it. Believe me, you're doing fine.
Care about everybody you care about.
May's only been with us for a few months, but she has made quite an impression. So, May, do you think you behave better or worse when you are being watched? We have cameras in place all over the world right now.
Watching you.
We used to go on adventures, we used to have fun and see things, and now it's all filtered through this. Does this really seem okay to you?
Watching you.
I didn't create this. This is not what I had in mind.
Watching you.
Things at the Circle, they need to change. Everything recorded, seen, broadcast, is stored and analyzed here. They can use it however they see fit, no matter what its cost.
Knowing is good, but knowing everything is better. So, mate, is there anything you want to tell us?